amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria.
Vamos a ver, Operación Triunfo es a las 22. Nuestras mejores voces a las 23:30 por la 3. Bien. En el digital hay primero entrevista con Flor de España a las 17 y después pupurrí de la copla. Entonces, si programo primero el grabador de DVD y a continuación los tres VHS, puedo cubrirlo todo. Pero se me quedaría fuera el documental de Geographic de madrugada. Si me levanto a medianoche puedo cambiar la cinta y ya que estoy, también puedo reprogramar los vídeos y el DVD. Y de paso, me puedo enganchar al chat de las 5 a.m. Los del Corte Inglés, que llamarán sobre las 11 para lo de la pantalla de plasma del Home Cinema. Y lo del sillón articulado, que se me ha atascado. Hay que tener cuidado, porque seguro que me salen otra vez con que estoy muy gorda y lo reviento todo. ¿Y cómo quieren que no engorde con lo ocupada que estoy? Porque vamos a ver, con mi enfermedad no puedo ir ni a la vuelta de la esquina. Si ya operaron a mi hermano de lo mismo y no quedó bien, así que me quedo en casa y se acabó. Total, ¿para qué quiero salir? ¿Para hacer como mi marido que no para en casa? Venga, hombre, si desde que nos jubilamos él ha sido quien más ha cambiado. Se pasa el día en la calle, yo no. Sigo siendo la misma hogareña que me ocupo de mis cosas, de mis aficiones. Total, que ahora me ha dado por esta pequeña afición a los cacharritos de grabar. ¿Y qué? ¿Que tengo más de 10 cacharros y todavía me parecen pocos? ¿Y qué? ¿Que los vecinos se quejan de que hago retumbar las paredes con mi Dolby Surround? ¿Y qué? ¿Que duermo de día y me paso las noches en vela? Bueno, ¿y qué? ¿Que se me ha puesto la piel de color blanco transparente? Bueno, ¿y qué? ¿Que hablo con las fotos de mis cantantes favoritos que tengo por todas las paredes en lugar de con el siesto de mi marido? Bueno, ¿y qué? ¡Que mi marido lleva 3 días sin salir de su habitación y que ha venido la policía y resulta que estaba muerto y que yo no me he dado ni cuenta! ¡Bueno, pues ¿y qué? ¿Por qué tiene que decirme todo el mundo que estoy loca?
El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Vamos ahora con el drama de la semana. Se trata de una pequeña adaptación de un relato de Ernest Hemingway titulado Los asesinos.
Aquella noche la puerta del restaurante se abrió y entraron 2 hombres que se sentaron ante el mostrador. Uno de ellos, Al, llevaba un sombrero redondo y abrigo negro cruzado, un pañuelo de seda al cuello y guantes. Su rostro era pequeño y blanco y tenía los labios apretados. El otro, Max, tenía una cara distinta pero vestía igual que su compañero. Eran de la misma estatura y llevaban abrigos demasiado ajustados para su cuerpo. De vez en cuando, el tambor de un revólver hacía un ligero bulto bajo alguno de los abrigos demasiado estrechos y los hombres se lo alisaban con las manos enguantadas. Me acerqué a ellos como a cualquier cliente. ¿Qué les sirvo?
No sé. ¿Qué quieres comer, Al?
No sé, Max. No sé lo que quiero comer.
Veamos el menú. Ya sé. Una costilla de cerdo con puré de patatas y de manzanas.
Eso no está listo todavía.
¿Y para qué demonios lo pone en la lista?
¿Ese es el menú de la comida que empieza a servirse a las 6?
En ese reloj son las 5:20.
Está adelantado 20 minutos.
¡Al diablo con el reloj! ¿Qué tiene usted para comer?
Sándwich de cualquier clase. Jamón o tocino con huevos, carne...
Yo quiero croquetas de pollo con salsa blanca y puré de patatas.
Eso también pertenece a la comida.
¿Todo lo que queremos pertenece a la comida, eh? Buena manera tiene usted de trabajar.
Puedo darles jamón o tocino con huevos, hígado...
Deme jamón con huevos.
A mí huevos con tocino.
¿Tiene algo para beber?
Sí. Coca-Cola, Fanta, zumos...
He dicho algo para beber.
Solo hay eso que dije.
Este es un pueblo divertido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama?
Summit.
¿Lo has oído nombrar alguna vez?
No.
¿Y qué hacen por las noches?
Comen. Vienen aquí a darse la gran comilona.
Eso es.
¿De modo que usted lo cree?
Claro.
Usted es un listillo, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, pues no lo eres. ¿Qué te parece, Al?
Es un estúpido.
¿Qué está mirando?
Nada.
¿Cómo que nada? Me estabas mirando a mí.
Tal vez el muchacho quería hacer una broma, Max.
Sí, eso es, una broma.
Usted no tiene que reírse. No tiene que reírse, ¿entendido?
Está bien.
De modo que piensa que está bien. Oye, Al, el muchacho piensa que está bien.
Es todo un pensador.
Dime, listillo, ¿qué crees que va a pasar?
Pues...
Te lo diré. Vamos a matar al sueco. ¿Conoces a ese sueco grande llamado Ole Anderson?
Sí.
Viene a cenar aquí todas las noches, ¿no?
Bueno, a veces.
Y viene a las 6, ¿no?
Sí.
Sabemos todo esto, listillo. Hablemos de otra cosa. ¿Va usted al cine?
De vez en cuando.
Debería ir más al cine. Las películas son algo muy bueno para un vivo como usted.
¿Pero por qué quieren matar a Ole Anderson? ¿Qué les hizo?
Nunca tuvo oportunidad de hacernos nada. No nos ha visto nunca.
Y nos va a ver solo una vez.
¿Y por qué lo van a matar entonces?
Por un amigo. Solo para vengar a un amigo, listillo. Quizá el sueco haya estado en Chicago, o quizás haya traicionado a alguien. Allí matan por eso, ¿sabes?
¡Cállate! Hablas demasiado.
Bueno, es para divertir al muchacho, ¿no es cierto?
Si entra alguien, diga que va a cerrar porque no se encuentra bien. ¿Entendido, listillo?
Está bien. ¿Qué van a hacer conmigo después?
Eso depende. Esa es una de las cosas que no sabrá hasta que llegue el momento.
Son las 6:30. Su amigo no va a venir.
Vamos a darle 10 minutos más.
Vamos, Al. Mejor será que nos vayamos. No va a venir.
Dale otros 5 minutos.
Vamos, Al.
¿Qué hacemos con el listillo?
Déjalo.
¿Te parece?
Sí. Hemos terminado aquí, ¿no?
Así no me gusta. Sería un error. Hablas demasiado.
¿Y qué diablos importa? Tenemos que divertirnos, ¿no?
Adiós, listillo. Tienes bastante suerte.
Es verdad. Deberías jugar a las carreras, listillo.
Los dos hombres salieron. Los vi pasar bajo la luz del farol y cruzar la calle. Con sus abrigos ajustados y sus sombreros parecían una pareja de vodevil. Cuando los perdí de vista salí hacia la casa de Ole Anderson. La luz del farol brillaba por entre las desnudas ramas de un árbol. Fui calle arriba caminando por el centro de la calzada y al llegar al otro farol tomé por una callejuela lateral. 3 calles más allá estaba la pensión donde vivía Ole. Subí los 2 pisos y sacudí la campanilla. Nadie salió a contestar. Abrí la puerta y entré en la habitación. Ole Anderson estaba en la cama, vestido. Había sido boxeador profesional de peso pesado y era demasiado largo para la cama. Tenía la cabeza entre 2 almohadones. Ni siquiera me miró.
¿Qué pasa?
Llegaron 2 tipos al restaurante. Dijeron que venían a matarte. Querían acribillarte cuando entraras en el comedor. Pensé que debía venir a decírtelo.
No puedo hacer nada.
Te diré cómo eran.
No quiero saberlo. Gracias por haber venido.
Está bien. ¿Quieres que vaya a ver a la policía?
No, no vale la pena.
¿Puedo hacer algo?
No, no hay nada que hacer.
Tal vez no sea más que una fanfarronada.
No, no es una fanfarronada. Lo malo es que no puedo decidirme a salir. He estado aquí todo el día.
¿No puedes salir del pueblo?
No. Se acabó eso de dar vueltas de una parte a otra. No hay nada que hacer ahora.
¿Podrías arreglarlo de alguna forma?
No.
Pero, Owl, si no haces algo pronto te van a matar.
Supongo que sí.
Es horrible.
Me metí donde no debía. No hay nada que hacer. Puede que más tarde me decida a salir.
Bueno. Me vuelvo al restaurante.
Hasta luego, George. Gracias por haber venido.
Salí de la habitación. Todavía recuerdo a Owl Anderson vestido tirado en la cama y mirando hacia la pared. Fue la última vez que lo vi. Era un hombre bueno y educado. Si no fuera por su cara, nadie diría que había sido boxeador. Caminé por la calle oscura hasta la esquina iluminada por el farol y luego por el centro de la calzada hasta llegar al restaurante. Tomé un trapo y comencé a limpiar el mostrador. No soportaba la idea de aquel hombre esperando en su cuarto y sabiendo lo que iba a pasar. Después me di cuenta de que era mejor no pensar en eso.
El relato de los asesinos fue publicado en 1927. En esta época, como todo el mundo sabe, los Estados Unidos vivían sometidos al yugo de las mafias. Es la época de los relatos negros, ambientados en el mundo del hampa. Este ambiente fue reflejado por los escritores de la época, entre los que se destaca quien podría considerarse el padre del género negro, Dashiell Hammett, creador del detective Sam Spade y padre espiritual del también escritor Raymond Chandler, cuyo detective Philip Marlowe es mundialmente conocido gracias a las caracterizaciones del mítico Humphrey Bogart. Este texto de Ernest Hemingway es de los primeros que publicó. Ha sido llevado al cine al menos en tres ocasiones. La primera fue en 1946, dirigida por Robert Siodmak, con el mismo título que el relato original, The Killers, y que se tradujo al español como Forajidos, con Burt Lancaster y Ava Gardner en los papeles principales y guion de Anthony Weiler. La segunda, en 1958, fue un ejercicio de estilo del hipnótico director Andrei Tarkovsky, conocido como el escultor del tiempo. La tercera versión fue dirigida en 1964 por Don Siegel e interpretada por Lee Marvin, Angie Dickinson, el mítico John Cassavetes y el presidente Ronald Reagan, con guion de Jean L. Kuhl. Cuando nos centramos en el relato, lo primero que llama la atención es que los protagonistas desaparecen hacia la mitad del mismo. ¿Qué sentido tiene titular el relato Los asesinos si estos se marchan a no se sabe dónde y nos quedamos con unos personajes en apariencia secundarios como son los habitantes de la cafetería de George? Un personaje protagonista es aquel que nos sirve de hilo conductor de la historia, y aquí el hilo del relato pasa de unos personajes a otros sin aviso previo. ¿Qué punto de vista adopta el autor? Esta es la pregunta clave del relato. En segundo lugar, en un momento dado, justo a continuación de la marcha de los personajes que dan nombre al relato, aparece ese gran hallazgo dramático en la persona del boxeador retirado que aguarda resignado su destino mortal. Con él, tenemos ante nuestros ojos al genuino héroe trágico de los padres griegos, que ha descubierto la verdad sobre su existencia y acepta su destino sin rechistar. Bueno, pues esta joya dramática, este enigmático personaje que justificaría por sí mismo un relato mayor y que de hecho sirvió de inspiración a los guionistas de la película de Siodmak, tampoco constituye el centro de gravedad del relato de Hemingway. Estoy seguro que alguien está pensando ahora, hombre, claro, es que se trata de un narrador omnisciente, o dicho con otras palabras, el que cuenta la historia sabe todo lo que pasa, en todos los lugares del relato, y por eso puede saltar de uno a otro cuando le apetezca. Sí, muy bien. Pero esos saltos de punto de vista nos están dando una visión de la historia que si se produjeran en otro orden sería diferente, con lo cual el resultado variaría, lo que quiere decir que esos cambios no son tan inocentes y que el escritor ha de saber manejarlos con destreza. Esta cuestión nos lleva directamente a la tercera observación, que consiste en que la historia no termina con la desaparición de los asesinos como ya hemos indicado, ni tampoco hace un giro hacia la fascinante figura del boxeador sueco que espera su muerte, no. La historia termina con una frase puesta en boca de George. Para quien piense que todo esto es demasiado enrevesado, no se crea tal. Los autores son más enrevesados todavía. Decimos entonces que el relato termina con una frase de George, que es la que resume el sentir del autor ante lo que se acaba de exponer. Más vale no pensar en eso. Resulta que el final del relato de unos asesinos y un hombre que acepta su muerte es,
más vale no pensar en eso. La estructura de una obra es casi lo que más habla de ella, puesto que delata el posicionamiento del autor ante el tema que está tratando. Por eso es importante el título y es importante el final. Por ejemplo, cuando Cervantes tituló El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se supone que pretendía hablar de las aventuras de Don Alonso Quijano, Don Quijote, y no las de un señor que se cruza con él por el camino. Igualmente sucede con, por ejemplo, El zorro. Muchos protestaríamos si pagamos la entrada y resulta que vemos la vida de su mozo de espadas. Pues igual ocurre en literatura. El título es una buena guía. Ahora, cuando el autor engaña deliberadamente con esa guía, estamos ante dos posibilidades. Que el autor sepa lo que hace y que el autor no sepa lo que hace. Si no lo sabe, no hay más que hablar. Ya aprenderá cuando vea que nadie entiende lo que escribe. A no ser que pertenezca a esa extraña raza de creadores, al azar, que tienen la suerte de sintonizar con un público que cree ver mensajes geniales donde no hay más que carambolas consecutivas. Estos creadores arrasan en la sociedad de nuestros días. Si atendemos a la otra posibilidad, a la de que el autor sabe lo que está haciendo, cabe preguntarse el sentido del tremendo desaguisado que ha organizado con su relato. Y ahí es donde entra la magia. Cada uno es libre de elaborar el discurso del autor, desentrañar el mensaje que ha cifrado de forma desconcertante. Quien escribe estas líneas tiene su propia teoría sobre el significado de la historia y el por qué está escrita de esta manera, pero no la voy a desvelar para que cada uno le dé vuelta si le apetece y preservar la magia de este relato casi centenario. Para ayudaros a desentrañar el misterio, os daré una pista. En este caso, Hemingway contaba que había escrito el relato en un ataque de inspiración después del desayuno. Bueno, y es hora ya de nuestro relato maestro. Se trata de un texto de Lafcadio Hearn. Este autor de origen griego, nacionalizado japonés, que se llama Reflejos. Hace ya mucho tiempo, a un día de viaje de la ciudad de Kioto, vivía un caballero de pobre inteligencia y modales, pero rico en patrimonio. Su esposa, que en gloria esté, había fallecido muchos años atrás, y el buen hombre vivía en gran paz y sosiego con su único hijo. Una noche, mientras estaba sentado fumando y calentándose las manos sobre el carbón, el padre dijo: «Muchacho, ya va siendo hora de que te cases. Necesitarás una esposa que cuide de ti». La conclusión de todo aquello fue que le encontraron una esposa al muchacho. Era una mujer joven y hermosa. Se llamaba Borla. Con el tiempo, siguiendo las leyes de la naturaleza, el anciano murió. Se cuenta que tuvo una buena muerte, y dejó una caja fuerte que convirtió a su hijo en el hombre más rico de los aledaños. Pero eso no consolaba al pobre muchacho, que lloraba a su padre con todo su corazón. Día y noche iba a visitar su tumba. Se quedó flaco y pálido, y su esposa, pobre muchacha, ya no sabía qué hacer con él. Al final le dijo: «Querido, ¿qué te parecería ir a pasar una temporada a Kioto?». «¿Y para qué habría de ir?», dijo él. «Bueno», dijo ella, «por una especie de deber. Dicen que todo hombre que ama su país debería ver Kioto». «No tengo ánimos», dijo el joven, «y no hay más que hablar». No obstante, al cabo de 2 días, el joven llamó a su esposa y le dijo: «Estoy pensando en ir a Kioto». «Vaya, menuda sorpresa», dice la señora Borla. «¿Y qué te ha metido esa idea en la cabeza?». «He estado pensando que es una especie de deber», dice el joven. «Ah, vaya», dice la señora Borla. Y el joven tomó la carretera y no tardó mucho tiempo en llegar a Kioto. Una vez allí, vio castillos y jardines y recorrió hermosas calles comerciales, mirándolo todo con los ojos muy abiertos y probablemente con la boca abierta también, pues era un hombre simple. Un día llegó ante una tienda llena de espejos de metal que refulgían al sol. «¡Oh, qué hermosas lunas de plata!», se dijo ese hombre simple, y se atrevió a entrar y a coger un espejo con la mano. Al momento se quedó blanco como el arroz, y se sentó en el asiento que había a la puerta de la tienda, aún con el espejo en la mano y mirándose en él.
—¡Vaya, padre! —dijo—. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Entonces, ¿no estás muerto? Sin embargo, se te ve algo pálido. Pero qué joven estás. Mueves los labios, padre. Y parece que hablas, pero no te oigo. ¿Vendrás a casa conmigo, padre, y vivirás con nosotros como antes? Sonríes, sonríes. Eso está bien. Unos magníficos espejos, mi joven amigo, dijo el dependiente. Los mejores que hay. El joven agarró su espejo con fuerza y se quedó mirándolo con un aire de lo más estúpido. Temblaba. —¿Cuánto? —susurró. —¿Está a la venta? Estaba comenzando a temer que la arrebataran a su padre. —Desde luego que está a la venta, noble señor —dijo el dependiente—. Y el precio es una ganga. Solo 2 bu. —¿Dos bu? ¿Solo 2 bu? ¡Alabados sean los dioses por su misericordia! —gritó el joven. El dependiente deseaba en ese momento haberle pedido 3 bu, o incluso 5, pero puso buena cara y colocó el espejo dentro de una hermosa cajita blanca y lo ató con lazos verdes. Cuando el joven llegó a casa, y aunque fue incapaz de encontrar ningún motivo, nada le dijo a la señora Borla de que había comprado a su padre por 2 bu en una tienda de Kioto, y con ello, como se demostró más tarde, cometió un error. La joven se alegró de verle tan feliz y contento, pero se dijo, «Me extraña que haya superado tan pronto su dolor. Es que los hombres son como niños». En cuanto a su marido, se dirigió al pequeño altar doméstico y allí encima colocó el espejo dentro de su caja de madera blanca. Cada mañana a primera hora y cada noche a última, se dirigía al pequeño altar y hablaba con su padre. Compartieron muchas alegres conversaciones y muchas sonoras carcajadas, y el hijo era el hombre más feliz de los contornos, pues era un hombre simple. Pero la señora Borla tenía buen ojo y buen oído, y no tardó mucho en descubrir los nuevos hábitos de su marido. —¿Para qué va tanto al altar? —se preguntaba. —¿Y qué guarda allí? —Me gustaría saberlo. Y como no era de las que sufren en silencio, esas mismas preguntas no tardó en hacerlas a su marido. El joven le contó la verdad. —Y ahora vuelvo a tener a mi padre en casa, y soy de lo más feliz —dijo. —murmuró ella. —¿Y no te parece que fue barato? —dijo él. —¿Y no es algo bastante raro? —Desde luego, fue barato —dijo ella—, y el asunto es muy raro. ¿Y por qué, si puedo preguntártelo, no me habías dicho antes nada de todo esto? El joven se ruborizó. —La verdad es que no lo sé, querida —dijo—. Lo siento, pero no lo sé. Y dicho esto, regresó a su trabajo. En cuanto él le dio la espalda, la señora Borla se puso en pie de un salto, voló hasta el pequeño altar y abrió las puertas con un sonido metálico. —Pero no veo a su padre por ningún lado, solo una cajita blanca de madera. ¿Qué guardará dentro? La abrió de inmediato. —¡Qué cosa más rara, plana y brillante! —dijo. Y cogiendo el espejo se miró en él. Por un instante no dijo nada, pero grandes lágrimas de ira y celos aparecieron en sus hermosos ojos, y se sonrojó de la barbilla a la frente. —¡Una mujer! —gritó—. ¡Una mujer! Así es que ese es el secreto. Guarda una mujer en el aparador. —¡Una mujer muy joven y guapa! —No, no, 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 no es nada guapa, pero ella se lo cree. —Una bailarina de Kioto, estoy segura. Y también tiene mal carácter. Tiene la cara encarnada. Y yo, ¡oh, cómo frunce el ceño, qué irascible! —¡Ah, quién se lo iba a imaginar de él! —¡Ah, qué desgraciada soy! Yo, que he cocinado su comida y le he remendado su ropa cientos de veces. A continuación, arrojó el espejo en la caja y cerró de un golpe la puerta del aparador. Se echó sobre las esterillas y lloró, y sollozó como si se le partiera el corazón. En esto llega el marido. —Se me ha roto la correa de la sandalia —dice—, y he venido a... —¿Pero qué te pasa? Y al instante estaba arrodillado junto a la señora Borla, haciendo todo lo que podía para consolarla y para hacer que ella levantara la cara del suelo. —¿Pero qué te pasa, querida? —¿Querida? —contesta ella con ferocidad. —¡Quiero volver a mi casa! —Pero, amor, estás en tu casa con tu marido. —¡Menudo marido! ¡Y menudos tejemanejes se lleva con una mujer en el aparador! ¡Una mujer fea y odiosa que se cree muy guapa! —Vamos a ver, ¿qué es todo esto de la mujer? ¿No te estarás quejando porque haya puesto a mi pobre padre en el altar? Y al oír aquellas palabras, ella se puso en pie y casi dio saltos de rabia. —¡Mi pobre padre, mi pobre padre! —gritó—. —¿Crees que soy tonta? ¿Crees que soy una niña? He visto a esa mujer con mis propios ojos. El joven no sabía qué hacer ni qué decir. —¿Es posible que mi padre se haya ido? —se preguntó, y sacó el espejo.
Todo va bien. Eres el mismo padre que compré por 2 bu. Pareces preocupado, padre. Vamos, sonríe como lo hago yo. Así, eso está bien. La señora Borla se le acercó hecha una furia y le arrebató el espejo. Le echó una sola mirada y lo arrojó a la otra punta de la sala. Hizo tanto ruido al chocar que los criados y vecinos acudieron a ver qué sucedía. «Es mi padre», dijo el joven. «Lo compré en Kioto por 2 bu». «¡En el aparador guarda una mujer!» Siguió un gran alboroto. Ninguno quiso mirar qué había en el espejo, pues decían que estaba embrujado. Y así habrían seguido hasta el día del juicio si uno de sus vecinos no hubiera dicho: «Vamos a preguntarle a la abadesa, que es una mujer sabia». La abadesa era una mujer devota y era la superiora de un convento de virtuosas monjas. Siempre daba ejemplo a la hora de rezar, meditar o mortificar la carne. Y a pesar de todo, poseía una gran sagacidad para los asuntos humanos. Le llevaron el espejo y ella lo sostuvo entre las manos y lo miró durante un buen rato. Al final habló. «Esta pobre mujer», dijo, tocando el espejo. «Pues está claro que es una mujer. Esta pobre mujer, como decía, está tan afectada por la zozobra que ha causado en la paz de este hogar que ha tomado los votos. Se ha afeitado la cabeza y se ha convertido en monja virtuosa. Así está ahora en el lugar que le corresponde. Me quedaré con ella y le enseñaré a rezar y a meditar. Iros a casa, hijos míos, perdonad y olvidad, reconciliaos». Y todos dijeron: «La abadesa es una mujer sabia». Y ella guardó el espejo en su caja fuerte. La señora Borla y su marido se fueron a casa cogidos de la mano. «Después de todo yo tenía razón, ya lo has visto», dijo ella. «Sí, querida», dijo aquel joven tan simple. «Por supuesto. Pero me pregunto cómo le irá a mi padre en el convento. Nunca fue un hombre muy religioso». Y esto es todo, amigos. Llega el momento de las despedidas. Los actores que han estado con nosotros son, en primer lugar, Mónica Montoro, y a continuación, en Los asesinos de Hemingway, han sido Juan Ricordo en el papel del malvado Al, Joaquín Abad como el malvado Max y Héctor Asturiza como el bueno de George. Ya sabéis, esperamos vuestros textos en Chop Suey de Letras. Repito, Chop Suey con Y de Letras, @urcm.net. Por nuestra parte, a los mandos ha estado Fernando García y quien nos habla, José María Benítez. Paz y amor, hermanos. Hasta la próxima.